Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa, pienso yo, bien interesante, lleno de información. Así que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pues en este momento, en el futuro, pues más que bienvenidos, estamos aquí para servirles. Y el propósito de estos programas es para ayudarles a ustedes a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero antes de comenzar con las preguntas y respuestas, como usualmente hacemos, hermana, hermano, les invito para que nos pongamos en oración y reconozcamos que el Señor escucha y el Señor responde a todas nuestras plegarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, glorificado seas, exaltado sea tu nombre por siempre, Padre Santo, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad, por el privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos, mis hermanas, que están escuchando, que están viendo estos momentos. Bendícelos abundantemente, Señor, que a través de una palabra hay unción para esa persona en su corazón y comienza esa persona a experimentar un deseo de acercarse más a ti, más que nunca antes en su vida. De ponerte a ti como Señor y dueño de su existencia. Sabiendo, Señor, que quien te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas. Las cosas del mundo sin ti no llenan el vacío. Solo tú lo llenas, Padre Santo. El que hagamos cosas fuera de tu voluntad, el que vivamos una vida a espalda tuya, Señor, no nos ayuda en nada. Vemos la cantidad de gente que anda por el mundo sin ti, Señor. Son gente triste, incluso dentro de la iglesia, porque no han sabido ponerte a ti como centro, Señor, de sus vidas. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a desearte a ti por encima de todo, a ponerte a ti por encima de todo, a buscarte a ti por encima de todo, sabiendo que el que busca encuentra, que el que toca la puerta se abre, y el que pide recibe. Danos, oh Dios, en este día la oportunidad de un nuevo comienzo en nuestra relación contigo. Ayúdanos, oh Dios, para que tú seas la meta, el propósito, la razón de nuestro existir. Y que podamos caminar mano a mano contigo, Señor, en ese camino hacia la victoria final, hacia tu gloria, Señor, que es el cielo. Bendice a este Hijo tuyo, Señor, que tanto tú amas, llénalo, Señor, del deseo de amarte a ti por encima de todo, de ponerte a ti por encima de todo. Bendice a esta hija tuya, Señor, que en estos momentos se siente un poco abatida, un poco, sí, tal vez desinflada, decepcionada, desilusionada, llena, Señor, de la plenitud de tu gozo, de la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor, y que ella pueda levantarse, Señor, de su situación triste, depresiva tal vez, y comenzar una vida nueva. Sabiendo que contigo, Señor, lo imposible se hace posible, y contigo todo llega a su feliz término, que es la victoria final, que es verte a ti cara a cara, abrazarte a ti, Señor, en ese abrazo eterno que es el cielo, y recibir de tus manos, Señor, la corona de la victoria. La victoria es la promesa que tú nos has hecho. Tú que eres la resurrección y la vida. Tú que quien te tiene, lo tiene todo y nada le falta. Bendice, Señor, este programa, que todo lo que hagamos sea de complacencia tuya y que desde ya te pedimos, Señor, una unción poderosa sobre este programa, sobre todos los técnicos, etcétera, y también, Señor, sobre este siervo tuyo, que podamos de verdad proclamar que tú estás vivo, que en ti hay poder, hay esperanza y hay vida nueva, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Yo quiero dar gracias por tanto a ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración por diferentes situaciones que ustedes puedan tener. Ustedes no se imaginan el gozo que es para nosotros que podamos, con la ayuda de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, pues orar con ustedes y por ustedes, para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por Ana Sotomayor de Paraguay. Padre Pedro, veo que está muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios, sí, está en mis oraciones. Muchísimas gracias. Y sí, fue un periodo bastante difícil, desde el accidente que tuve, que me caí, el brazo, el hombro sobre todo, pues se hizo pedacitos y hubo que recurrir a una cirugía bastante larga y difícil. Pero Dios provee, ¿verdad que sí? Dios provee y por la gracia de Dios, pues estoy mucho, mucho mejor, sí. Doy gracias a Dios por César de Lima, Perú, que da gracias a Dios por la libertad del pueblo venezolano y pide por Cuba y Nicaragua. Pues me uno a ti también, que realmente haya paz en nuestros países, que los gobernantes, por el amor de Dios, aprendan que su deber es servir al pueblo al que ellos representan y no lo opuesto. Pedimos por la paz en esos tres países y en toda América Latina y, ¿por qué no?, en el mundo entero también. Elba Piedra, de Ecuador, pide oración por sus hijos, nietos, por ella y por toda su familia, familia Correa Piedra. Que el Señor bendiga a cada uno de sus seres queridos y llene toda su familia de la santa presencia de Dios. Hernando González, de Puerto Rico, me pide para que dejemos la mediocridad espiritual. Gloria a Dios, y seamos verdaderamente cristianos. El 100 por 1, no tibios para nada. El Señor Jesús lo dice bien claro, los tibios, ¿qué cosa? Los expulso de mi boca. Entonces, a luchar, hermanos, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy, este es el día que el Señor nos ha dado, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. Este es el día de comenzar una vida nueva en nuestra relación con Jesús. María Julia Olivera, de Argentina, le agradece al Padre Pedro por todas las bendiciones que reciben por sus enseñanzas. Muchísimas gracias. Es un honor, un placer para nosotros el poder compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Tenemos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios y para, pues, refrescarles sus memorias, acuérdense, los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son las siguientes. Estamos en Facebook y si usted no se ha suscrito a Facebook, por favor hágalo yendo a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. También queremos decirles que estamos en X, que es la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también ahora estamos en TikTok y nuestro correo es @elpadrepedronunes. Tan sencillo como eso, @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Nunca haríamos eso a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, ¿sueño imposible? ¿Será sueño imposible? Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba con sus discípulos y me imagino yo que estaban compartiendo la fe, estaban compartiendo, pues, el propósito de la vida aquí en este mundo, que estamos haciendo, para qué estamos aquí, para qué servimos, cuál es el propósito, la razón de nuestra existencia, tantas cosas que Jesús compartía con sus discípulos. Pero había algo que llamaba mucho la atención. Está muy cerca de un enorme pico, realmente, una montaña altísima, ¿sí?, que conocemos hoy día con el nombre de el monte o la montaña de la Transfiguración. Eso está en Galilea, en la provincia de Galilea, que está, pues, al norte del país de Israel. El caso es que el Señor Jesús estaba con estas personas, que eran sus íntimos colaboradores, y de pronto el Señor dice, vamos arriba. Y con él van Pedro, Santiago y Juan. Y la pregunta que me hago muchas veces es, ¿y por qué los otros no fueron con Jesús? ¿Por qué se quedaron atrás? La Santa Biblia nos dice que Jesús invita a estas tres personas. ¿Pero por qué invitó a estas tres personas nada más? ¿Por qué no invitó a todos para que fueran con él? Pues la subida de esa montaña enorme, que creo que es la más grande de todo el país, es muy difícil, muy difícil. Hay muchos hoyos, hay muchas zarzas con espinas bien grandototas, hay muchas piedras, y es prácticamente imposible poder llegar hasta arriba. Hoy día es mucho más fácil porque se van en taxi, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos no habían taxis, ni tampoco ningún animal que podía llegar hasta arriba. Imposible. Y sin embargo, tres de los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, responden como que el llamado del Señor en su interior y optan por ir con él. No sabían qué les iba a pasar en el transcurso de esa jornada, pero sí sabían una cosa, que poniendo su confianza en Jesús, ellos podrían llegar hasta la cima. Poniendo su confianza en Jesús, ellos podrían llegar hasta la cima. Y comenzaron la jornada. Difícil. Y es que la vida no es fácil, hermanos. La vida muchas veces es muy difícil, sobre todo la vida del cristiano es muy difícil. ¿Por qué? Porque Jesús nunca prometió un jardín de rosas. Jesús prometió una cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque la cruz es símbolo de esperanza. Es símbolo de muerte, definitivamente, pero es símbolo de vida nueva. No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Hay que asumir la cruz para poder caminar con Jesús. ¿Y qué significa asumir la cruz? Pues dejar de hacer las cosas que sabemos que no son de Dios. En tu vida, por ejemplo, ¿qué cosas estás haciendo que tú sabes bien, que no son de Dios? Y la pregunta es, ¿y por qué sigues haciendo lo mismo? Y Satanás te dice, bueno, pues un día vas a cambiar. Un día vas a dejar de ser eso. Un día vas a acercarte más a Dios. Un día, pero todavía no. Y ese día muchas veces nunca llega. Por eso el Señor Jesús dice, y la palabra de Dios afirma, que ese es el día en que tenemos que cambiar. Ese es el día de nuestra victoria. Ese es el día que el Señor ha hecho para ti, para mí, ¿para qué? Para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, sabiendo que hay dos caminos y tenemos que escoger uno de los dos. El camino ancho del mundo es fácil. Tú haces con tu vida lo que te da la gana, tú eres tu propio Dios. Es el pecado que ocurrió con Adán y Eva. No tienes que decirle a Dios, ¿verdad? Si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Haz lo que tú quieras. Y al fin y al cabo, si le gusta a Dios o no le gusta a Dios, ya ese es su problema, no es el tuyo. Y eso es lo que se nos mete en la cabeza. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero y al fin de mi vida yo cambio y me hago un verdadero cristiano. ¿Quién te dice a ti que mañana está prometido a ti? Estás como que jugando con la ruleta rusa. Es decir, que se pone una bala en la pistola y das vuelta así al carretel y disparas. Y nada pasa, pero un día va a pasar. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? El caso es que esos tres optaron por seguir a Jesús. Y el tiempo en que estuvieron escalando esa enorme montaña fue muy difícil. Y como que a veces, me imagino yo, hasta querían regresar a lo que eran antes. Es decir, a la comodidad de una relación con Jesús en que no tuvieran que sufrir, no tuvieran que pasar ningún tipo de obstáculos. Al fin y al cabo, es mejor ser un cristiano a medias. Un cristiano que ni corta ni pincha, como dicen por ahí. Un cristiano del montón. Pero es que Jesús no nos llama a ser un cristiano del montón. Eso no es bíblico, eso no existe. Y por eso el Señor dice, o conmigo o en contra mía. A los tibios los expulso de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, a los tibios los expulso de mi boca. Aquellos tres lucharon, no se dieron por vencidos, siguieron, y a veces con deseo de regresar a lo que eran antes. Así nos pasa a todos nosotros. Para aquellos que se han metido en este problema de seguir a Jesús cuando es mejor estar donde estaba yo antes, al principio, cuando lo conocía, pero de lejos. Y sin embargo, no se dieron por vencidos. Ellos miraban a Jesús, que estaba con ellos. Y ellos sabían que con Jesús ellos iban a alcanzar la victoria. Iban a alcanzar la cima. Iban a alcanzar lo que ellos esperaban alcanzar, que era estar con Jesús en la punta de la montaña. Y por fin, después de mucho trabajo, de muchos dolores causados por las espinas, de muchas veces en que parecían que se estaban hundiendo en algún hoyo o tropezando con alguna piedra que les impedía seguir adelante, por fin llegaron al tope, llegaron a la cima, llegaron a la meta que Dios tenía para ellos, que Jesús tenía para ellos. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Jesús cambia de aspecto. Y lo que había parecido imposible se hace posible, porque con Dios todo es posible. Lo importante es que no dejemos de poner nuestros ojos en Él. Y Jesús se transfigura. Y los discípulos que fueron con Él, Pedro, Santiago y Juan, vieron por primera vez en su vida la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios, cosa que los demás no vieron. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto, hermano, dispuesta, hermana, a seguir a Jesús? A poner todo lo que te aparta de Él a un lado y a poner a Cristo como centro y Señor de tu vida. Jesús no te promete un jardín de rosas, ¿no? Pero sí te promete la gloria. Pero para alcanzarla, un requisito es supremamente importante, y ese requisito es optar por seguirlo y seguirlo hasta el final. Que Dios nos dé la gracia para poner a Jesús como centro y Señor de nuestra vida, sabiendo que nuestra montaña también es una montaña alta, que nuestra vida es una montaña alta, pero que de la mano de Dios alcanzaremos la meta. Y ahí escucharemos la palabra de Jesús que nos dirá, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y pondrás sobre tu cabeza y la mía la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. ¿Sueño imposible? No, es posible. Nosotros solos, nada podemos. Pero tú y yo, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Así que ánimo hermana, porque Jesús tiene la última palabra. Y la palabra es hasta la cima. Hasta la meta, hasta la misma gloria de Dios. Así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Me gustaría saber si leer libros eróticos está mal. Mi esposo me dice que es como estar viendo pornografía. Agradezco su respuesta. Saludos cordiales, Sujei.
Sujei, ¿tú crees que la Virgen María leería esos libros? ¿Tú crees que, no sé, los santos a lo largo de la historia leerían esos libros una vez convertidos al cristianismo, una vez caminando en el camino del Señor? Por supuesto que no. La palabra de Dios nos dice claramente en muchos pasajes bíblicos que depende qué pongamos en la mente, que vamos a reaccionar de acuerdo a lo que pongamos. Si ponemos cosas positivas, si ponemos cosas de Dios, si ponemos a Jesucristo como Señor de nuestra vida y leemos la Santa Biblia, leemos libros de teología, de espiritualidad, tantas cosas que podemos leer que son buenas, que nos ayudan a crecer en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y sin embargo, leer cosas así lo que hace es atrofiar el cerebro. Los libros eróticos, los materiales eróticos, ¿qué es lo que hacen? Pues como que ayudarnos a que el líbido crezca, aumente en nuestro ser, y de esa manera pues nos hacemos peores que bestias, ¿sí? Porque es tener sexo con cualquiera y cada vez con más frecuencia, con más facilidad, y nos lastimamos profundamente, y esa secuela que queda muy difícil se puede borrar después. Claro que se puede borrar con el sacramento de la confesión, la reconciliación, pero es muy difícil. La palabra de Dios, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los filipenses, nos recuerda, dice, hagan de las relaciones sexuales prohibidas, aléjense de ellas, huyan. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Procuren que sus cuerpos den gloria a Dios. ¿Tú piensas que una persona que se presta para que no solamente la vean al desnudo, pero también tener relaciones íntimas con otra persona, ¿tú crees que eso es de Dios? Y aunque no se vea el retrato o la pintura o lo que sea, pero la mente sí se pone, la imagen sí se presenta. ¿Eso está bien? Por supuesto que no. Y además de eso, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos, a las personas que vienen detrás de nosotros, a los que nos rodean? ¿Que está bien ver ese tipo, o leer ese tipo, o escuchar ese tipo de basura, que lo que hace es degradar tu mente y tu moralidad y apartarte de ese que es el que ha creado el sexo para que el hombre y la mujer se unan santamente en santo matrimonio y compartan ese amor el uno con el otro responsablemente y puedan abrirse a la posibilidad de tener hijos? Lo erótico es una carnicería de carne al gusto de cada cual. Y eso no solamente entorpece nuestro ser, nuestra relación con Dios, pero al mismo tiempo nos hace esclavos de eso a lo cual San Pablo y tantos otros a través de la Biblia nos exhortan a liberarnos de esas situaciones perversas que son de Satanás y no son de Dios. El sexo no es una compraventa de carne. El sexo es para que se unan dos personas que se aman profundamente y en el nombre del Señor y con el beneplácito de Dios lleguen a ser un solo ser y puedan procrear hombres y mujeres como ellos que un día van a caminar en santidad. Tu esposo tiene mucha razón. Es decir, deja de ver esas cosas, quémalas, no se las regales a nadie, por favor, porque eso no es de Dios. Ese tipo de material que has estado usando es el mismo Satanás. Que Dios te bendiga. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, buenos días. ¿Cuánto dura la unción de los enfermos impuesta según su gravedad? En este año jubilar, ¿bastaría pedir una indulgencia plenaria por un difunto en el purgatorio o puede ofrecerla varias veces mientras dure este jubileo? Cuando se ofrecen misas por un difunto con la esperanza que su alma se salve o esté en el purgatorio, pero ¿qué pasa si esa alma es condenada? ¿Cómo saber si lo está? ¿Cómo queda esa misa? Gracias por su respuesta. Que el Señor y María le bendigan. Jorge.
Jorge, muchísimas gracias. Ante todo, recuerden que estamos en un año jubilar, es decir, el año franciscano. Hace unos 800 años atrás, San Francisco de Asís caminó por este mundo, por esta tierra, y en este año pues se celebra la importancia de su vida, su legado y sobre todo pues sus enseñanzas. Y la Iglesia ha declarado que este es año jubilar franciscano, así que podemos tener la oportunidad de pues recibir indulgencia plenaria a través de lo que se ofrece siempre como medio para obtenerla, que es la confesión, la comunión y sobre todo pues también orar por las oraciones del Santo Padre, por las necesidades del Santo Padre. Una indulgencia, si es plenaria, pues va a ser aplicada a la persona que nosotros queremos que sea aplicada. ¿Y qué es lo que hace la indulgencia plenaria? Elimina toda secuela de pecado venial que pueda haber en esa persona. No elimina el pecado mortal. El pecado mortal, ya si la persona muere y muere en pecado mortal y no se arrepiente, esa persona al cielo no puede ir, ni al purgatorio puede ir tampoco, va al infierno, desafortunadamente. No porque Dios ha querido que se vaya al infierno, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos mueran y vayan al infierno, pero sí es la consecuencia de darle espalda a Dios constantemente y al final pues no arrepentirse de esas múltiples veces que le ha dado la espalda a Dios. Es decir, hay dos caminos, como siempre decimos, ¿no? El camino de Dios, que es el camino estrecho, y la puerta es angosta, y el camino del mundo, que es ancho. Haz tú lo que te dé la gana, sé tu propio Dios, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie y menos a Dios. Y eso es una cosa errónea completamente, que lo que quiere Satanás es hacernos pensar que está bien lo que hacemos o lo que queremos hacer, porque al fin y al cabo yo tengo que vivir mi vida a mi manera. Y eso es totalmente equivocado. Nosotros no somos nuestros, no pertenecemos, como bien dice San Pablo, hemos sido comprados a un gran precio, el precio de la vida de Jesús en una cruz en el Calvario. Entonces, cuando esa indulgencia se logra, la persona por quien estamos orando recibe el beneficio de sanación interior, es decir, una posible vida nueva. Si la persona no necesita esa indulgencia porque esa persona ya está en el cielo, entonces no nos cabe la menor duda que el Señor la va a aplicar a otra persona que está en el purgatorio y que sí necesita. Entonces, creo que eso es bien importante. El nunca dejar de orar por las almas del purgatorio y de ser posible celebrar la Santa Misa cuando se pueda. La otra cosa que es importante es hasta cuánto dura la unción de los enfermos. La palabra de Dios en el libro de Santiago nos habla acerca de la importancia que usemos el aceite consagrado para sanar al enfermo. Dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante: hay algún enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y que lo unjan en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante, y si ha cometido algún pecado se le perdona. La unción de los enfermos es importantísima, hermanos. ¿Por qué? Porque nos depura, nos limpia, nos sana. Y en esa situación de la unción de los enfermos, en que recibimos el aceite sacro, también se nos invita a confesarnos cualquier pecado cometido y también a recibir la Santa Comunión. ¿Para qué? Para preparar a esa persona para el viaje hacia la eternidad, que es presencia del Señor en el cielo. Si esa persona recibe la unción de los enfermos, vamos a decir hoy, ¿cuánto tiempo es eficaz esa unción? Pues hasta que la persona peque mortalmente. Mientras la persona no peque mortalmente, la gracia santificante de esa unción está vigente, está presente. Es bueno, de vez en cuando, pues si la persona no muere, de vez en cuando, volver a repetir la unción. No hay nada malo en hacerlo. Por el contrario, ¿verdad? El poder recibir la unción de los enfermos, confesarse y recibir la Santa Comunión. Pues ojalá que esto te ayude en alguna forma. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
Padre Pedro, junto con agradecer por este gran programa en que aprendemos tanto de nuestra fe, tengo una duda. Se dice que cualquier pecado puede ser perdonado, excepto aquellos en contra del Espíritu Santo. ¿Puede darme un ejemplo concreto de este tipo de pecado? ¿Y por qué es imperdonable si nuestro amado Señor es todo misericordia con un corazón arrepentido? Muchas bendiciones. Saludos desde Chile. Lorena.
Lorena, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mija, por tu pregunta muy interesante. Pues Dios no puede perdonar al que no se arrepiente. No puede. Para que podamos recibir el perdón de Dios, tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y que me siga. Es decir, primero que todo, la base. Yo tengo que dejar mi vida mundana, mi vida sin Dios, para comenzar una vida nueva de la mano de Dios. Y después dice en el versículo 27, capítulo 16, el Evangelio según San Mateo, sepan que el Hijo del Hombre vendrá con su gloria, la gloria que el Padre los rodea, y con sus ángeles también. Y dice además, y recibirá a cada uno de acuerdo a su conducta. ¿Ah? Y él habla también acerca de los que no se arrepienten. ¿Por qué? Porque pues están bien con sus pecados. Y sin embargo, el Señor dice que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El no arrepentirse del pecado o los pecados cometidos. Yo creo que lo mencioné una vez en que una señora vino a verme, yo estaba comenzando mi sacerdocio en la primera parroquia que me asignaron, y una señora se sienta frente a mí en el confesionario y me dice, padre, me acuso de estar en adulterio. Y yo la miro y le digo, ¿y usted se arrepiente? Y la señora me dice, no, no me arrepiento. Y pues yo no puedo perdonarla si usted no se arrepiente. Yo quiero que usted me arrepienta y que usted me perdone los pecados, padre. Yo no puedo perdonar los pecados porque al fin y al cabo yo simplemente soy un instrumento a la mano de Dios. Él es el que perdona, no yo. Y si usted no se arrepiente, Dios no puede perdonarla. Y la señora se levantó, dio un portazo y se fue y nunca más la vi. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Dios es amor. El Espíritu Santo es amor puro, amor entre el Padre y el Hijo. Es tan palpable, tan verídico, tan cierto, que es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, podemos recibir el perdón si realmente nos arrepentimos de cualquier pecado o de los pecados cometidos. Pero hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Y podemos decir, bueno, mañana me voy a arrepentir, el día próximo me voy a arrepentir, el año próximo. Mañana no se le promete a nadie. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana siempre va a ser mañana. Hoy, este es el día. Este es el día, arrepiéntete hoy, porque si no, lo que va a pasar es que nunca te vas a arrepentir, te vas a morir y al cielo no vas a poder ir. Sencillo como eso. Entonces, por amor de Dios, arrepiéntete. Comienza una vida nueva hoy, en este mismo momento. Si tienes que ir a confesarte, ve y confiésate. Si tienes que pedirle perdón a alguien, ve y pídele perdón a alguien. Comienza una vida nueva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el Señor te dará la gracia santificante, es decir, la gracia que nos hace santos para caminar en el camino del Señor. Pero si no lo hacemos, Él no nos puede perdonar. Y eso es lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Así que, hermano y hermano, pues, a luchar por la santidad, ¿verdad? A tratar de enmendarnos y de cada día más y más poner a Jesucristo como Señor, dueño, amo y Rey de nuestra vida. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. We'll be right back. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, a ese que está por encima de todo, que lo abarca todo, que penetra todo y que nos llena de su santa fuerza y poder para poder luchar contra el enemigo y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Hermanos y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez, bienvenido a este su segmento, Conozca Primero Su Fe Católica. Es un placer de verdad compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que tiene fuerza, poder, autoridad para vencer sobre el mal y caminar en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Cordial saludo, Padre Pedro. Muchas gracias por este programa que ilustra bastante nuestra fe. Me gustaría conocer su opinión sobre el texto de Isaías, capítulo 9, versículo 5, donde, entre otros, al niño que allí les se alude, hablando del Señor Jesucristo, el autor sagrado le da el calificativo de Padre Eterno. De nuevo, muchas gracias e infinitas bendiciones del Señor nuestro Dios, del único Señor, Mario de Jesús, de Medellín, Colombia.
Mario de Jesús, interesantísima tu pregunta. Es como decir, pues, ¿cómo un niño puede ser papá? Y en este caso, pues, papá de toda la humanidad y papá de todo lo que existe en el mundo y, pues, en todas partes del universo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, Mario? Jesús, dice la palabra de Dios, es el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien sabemos que en Dios hay tres divinas personas. Está el Padre, ¿qué más? Está el Hijo, ¿qué más? Está el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo es el Santificador, el que nos impulsa hacia el Santo, que es el mismo Jesucristo. Pero si bien es cierto que el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, está unida al Padre, total y completamente, en el amor, el Verbo también se encarna en el vientre de María, en un momento histórico. Y ahí asume la naturaleza humana y se hace semejante a nosotros en todo menos en el pecado. ¿Y por qué hace eso el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Pues para abrir el camino hacia el cielo. El camino hacia el cielo está cerrado a consecuencia del pecado del ser humano. Pero es Jesús quien viene a abrir el camino. Por eso Jesús es el puente por excelencia entre nosotros y el Padre. Pero si bien es cierto que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús también es uno con el Padre. Y por lo tanto, no hay división entre uno y el otro. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, bien nos dice la palabra de Dios. Y eso lo dice Jesús. Yo, y se pone el primero, yo y el Padre somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Entonces, lo que dice el profeta Isaías tiene mucha razón. Isaías, capítulo 9, versículo 5. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. Un hijo se nos ha dado. ¡Qué hermoso! Le ponen en el hombro el distintivo del rey. Él es rey. El rey del universo. Y espero el rey de tu vida, la mía también. Y proclaman su nombre. Consejero admirable. Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de paz. Bendito sea Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Pero su Hijo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y se hace hombre, ¿para qué? Para guiarnos hacia la totalidad de la gloria de Dios que nos espera, que es el cielo. Entonces, con toda razón, el profeta Isaías, pues dice que el niño es Padre, Padre eterno, Padre desde siempre y Padre para siempre. Él es Dios y su nombre es Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, soy Carol y estoy muy mal. Veo su programa. No sé qué hacer. Mi madre está poseída por la rabia, la maldad de odiar la vida, de odiar a Dios. Ella tuvo cáncer. Yo estuve con mi madre en oración todo momento, pero nada es suficiente para ella. Dice horrores sobre Dios y sobre mí. Ore por mí. Mi madre se ha perdido en esta vida.
Carol, muchísimas gracias. Me ha dejado sin aire, hermana. Sí, es decir, lo menos que uno piensa es que la mamá de uno va a lastimar a un hijo o una hija a tal extremo. ¿Qué te puedo decir? Primero que todo, que lo más probable es que tu mami no sea la persona que tú estás viendo en estos momentos. Yo no sé cuánto medicamento ha tenido ella, yo no sé cuáles han sido sus traumas, sus dificultades, sus dolores. Pero bien es cierto que hay un momento en la vida del ser humano como que tú estiras el hule, lo estiras, y ¡pa! En algún momento se quiebra, se rompe. Tal vez eso le ha pasado a tu mamá. Tienes dos opciones. Una es dejarla, que ella haga pues lo que quiera, sí, preocuparte de su medicina básica, pero hasta ahí. Y la otra es, con toda la paciencia, con toda la presencia de Dios, con toda la fuerza que Dios te da y te va a dar, hacer que tu mami se sienta lo mejor posible. Yo conozco muchas personas que han pasado por esa situación. Y no es culpa de ellos, es culpa de la situación que están metidos, particularmente de las medicinas que están tomando. Conocí a un hombre muy santo que al fin de su vida pues era como una especie de ametralladora, quejándose, gritando, blasfemando. Y era un hombre que había sido un hombre de Dios. Pero desafortunadamente la medicina que estaba tomando le hacía delirar y le hacía decir cosas que realmente no eran parte de su moral cristiana. ¿Qué hacemos con esas personas? Yo te recomendaría, Carol, que hables con tu familia. No sé cuántos miembros en tu familia hay, pero que hables con ellos y que le digas que necesitas ayuda, que ya sola no puedes. Y a ver en qué forma se puede ayudar a tu mami. Yo creo que tu mamá en estos momentos necesita una persona que la cuide y va a ser muy difícil porque yo sé que ella va a tener la misma reacción que tiene contigo, la va a tener con la persona que la va a cuidar. Pero y hablar con el médico, que le dé algún tipo de sedativo para que encima de los múltiples medicamentos está tomando un sedativo para que ella pueda estar más tranquila. Siempre una solución para los problemas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo con mis padres cuando ellos estaban ya a punto de morir, comenzando con mi padre. Él entró en una etapa en que él vivía en su propio mundo. Y hasta un día, delante de mi madre, me dijo, yo quiero ir a ver a mi esposa. Y mamá se quedó como que sin palabras, y le dice a mi papá, pero yo soy tu esposa. Dice, no, tú eres mi hermana, le dijo. Yo quiero ver a mi esposa, la quiero ver ya. Y mamá empieza a llorar. Pero empieza a llorar porque ella no se da cuenta de que papá no está en sus cabales. Había perdido ya su capacidad de raciocinio. Y yo le dije, mamá, por favor, él no sabe lo que está diciendo. Y mamá seguía llorando. Tiempo después se da cuenta de que él estaba padeciendo de una enfermedad del cerebro que le hacía pensar cosas que nada que ver con la realidad. Entonces yo te exhorto, te animo, te invito para que hables con los miembros de tu familia y entre todos pues lleguen a un acuerdo cómo ayudar a tu mamá. Y con el médico para darle algún tipo de medicamento para que ella pueda calmarse. Y con el sacerdote para que le ayude a reconciliarse con Dios en caso de que su muerte sea inminente. No te des por vencido, no te desanimes. El Señor te da la gracia para seguir adelante. Y de la mano de Cristo, ya tú tienes la victoria. Cuenta con nuestras oraciones. Eso me es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Yo estoy lleno de preguntas. Gracias por su paciencia. En esta ocasión, es que en los Salmos 50, 65, 76, 116 se dice, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo. Ya que el rey David se le atribuye la autoría de los Salmos, ¿qué votos son esos a los que hace referencia? Pues él ni era pobre, ni era célibe, ni tenía autoridad eclesiástica superior a quien obedecer. Mil gracias por su respuesta. Juan Pablo Rodríguez Salazar.
Juan Pablo, muy agradecido. Pues el rey David sí tenía a quien responder por sus acciones. Y pues tenía que responder a Dios a través del profeta que Dios mandara en ese momento. ¿Sí? Particularmente el profeta Samuel. Una vez el profeta Samuel va donde el rey David y le dice, ¿qué harías tú si alguien robara una oveja? Y es la única oveja que esa persona tiene, pero se la roban. ¿Qué harías tú con esa persona? Ah, pues yo haría esto y lo haría otro y lo castigaría y al fin y al cabo lo mataría. Y Samuel lo mira y dice, ese eres tú. Te robaste la única esposa de tu soldado, Urías. Y eso fue como que algo que tocó su corazón, porque el rey David, siendo rey y todo lo demás, pues cometió adulterio con esta mujer, que era la esposa de este hombre, soldado, del batallón del rey David. Y no solamente eso, lo había mandado al lugar donde de seguro iba a morir, al frente de la guerra. Él sabía que iba a morir. Y porque él había embarazado a la esposa de este soldado, él quería que el soldado muriera. En otras palabras, el rey más grande de la historia de Israel, el rey que fue a medida del corazón de Dios, y sin embargo comete ese terrible pecado. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el rey David? El rey David se arrepiente. Se arrepiente. Y reconoce que todo el mal que él ha hecho ha sido como que algo que está completa y totalmente fuera de la voluntad de Dios. Que ha ofendido a Dios y que ha lastimado a muchas personas en el proceso. Y se arrepiente. Y hace votos de una vida nueva. Todos podemos hacer votos. ¿Qué es un voto? Es una promesa sagrada que queremos y debemos de cumplir. Tú estás pensando en los flores y en los votos que hacen los religiosos de una orden religiosa, qué sé yo, que hacen un cuarto voto, además de pobreza, pues además de obediencia, pues hacen también el voto de dejar de hacer lo que estaban haciendo y de ser fieles a las reglas de la comunidad. Pero no necesariamente tiene que ser un religioso. Puede ser una persona como tú, como yo. Y al fin y al cabo, pues, ¿qué es lo que hace el rey David? Reconoce su culpa. Reconoce su culpa. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro caminar con Jesucristo es reconocer que hemos pecado. Todos hemos pecado. Bien lo dice San Pablo. Y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Entonces, este tiempo es un tiempo fabuloso para que nosotros delante de Dios podamos reconocer que hemos pecado, que nos hemos apartado de gracia de Dios y comenzar una vida nueva. Hacer votos con la gracia de Dios, con el poder de Dios, de comenzar a vivir una vida santa. Ya una vida mediocremente cristiana, no, ya no, eso no se vale. O con Cristo o sin Cristo. Pero comenzar a vivir de verdad una vida nueva. Y en este tiempo de Cuaresma es a lo que el Señor nos invita a hacer. A que podamos escalar esa montaña, ese monte alto, que solo no podemos porque nos caemos y nos vamos hacia atrás y nos perdemos. Pero cada día de la mano de Jesús, cada día decir, Señor, contigo me las juego hoy y yo quiero caminar contigo. Y yo quiero que tú me ayudes a levantarme de mis caídas, Señor, a sanar mis heridas, mi Dios, y a vivir una vida nueva. Ya no una vida mediocremente cristiana, eso no existe, hermanos. Pero una vida donde Jesús de verdad sea el centro, el Señor, el amo y el dueño de nuestra vida. Hacer voto de una vida consagrada a ti. No como religioso, necesariamente, pero sí como cristiano. La palabra cristiano significa uno como Cristo. Uno como Cristo. Y el Señor Jesús bien nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro, no puede. Más aún si el discípulo se deja formar, dice el Señor, llega a ser como el maestro. A eso estamos llamados. A seguir de la mano de Jesús, ya no mirando al suelo, sino que mirando al cielo. Ya no pensando que no podemos, pero pensando que solos nada, pero que con Cristo todo lo podemos. Y que un día alcanzaremos la victoria, que es la vida eterna, que es el cielo. Ánimo, hermano. Ánimo, hermanas. Con Cristo sí se puede. Bendito sea Dios. Le recordamos o le anunciamos, como ustedes crean mejor, que vamos a tener, después de mucha oración, después de mucho discernimiento, un peregrinaje a Tierra Santa, la tierra del Señor Jesús, del 12 al 23 de octubre de este año. La cosa está mucho mejor, bendito sea Dios, ya no hay esa situación tan difícil que hubo por un tiempo y creo que va a estar mucho mejor todavía. Para más información, por favor, comuníquese con Maciel Carrasco o con Denise Orozco. Su celular es 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O a la oficina, que es el número 800-653-0017. Repito, 800-653-0017. También quiero pues invitarles, si pueden, a que nos acompañen en Houston, Magnolia, Texas, el próximo sábado 7 de marzo, celebrando el tercer aniversario del grupo Noches de Adoración, con una prédica y una hora santa que, mira, va a estar para chuparse los dedos en la iglesia St. Matthias Catholic Church. Y a partir de las 7 de la noche, para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 832-832-673-8121. Repito, 832-673-8121. Espero podernos ver allá, si así Dios lo permite. También recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez, México, y en El Paso, Texas, los días 21 y 22 del próximo mes de marzo. Para más información, comuníquense vía electrónica a la siguiente dirección: aferrateajesus.org. Aferrateajesus, todo junto, minúscula, .org. Que el Señor nos bendiga abundancia en este y por siempre, que sigamos caminando hacia la meta de la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es unión con Él para siempre en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos, y esté con ustedes por siempre. Hermanas y hermanos, que tengan un día supremamente feliz, lleno de la presencia de Dios, y hasta la próxima, Dios mediante.